Cámbiate al nuevo plan ETV, que incluye internet fibra óptica de 200 megas y un plan móvil pospago de 60 gigas. Todo desde 48.950 pesos en los meses 1 y 2. Y lo mejor es que lo pagas en una sola factura. Mantente conectado en casa y fuera de ella. Llama ya al 601-371-4000. Válido del 1 al 31 de octubre de 2024. 50% de descuento en el mes 1 y 2. A partir del mes 3, tarifa plena 97.900 pesos. Tarifa estrato 1 al 3. Aplican condiciones en ntv.com/tc.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración. Espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con las asociaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Les habla Chomi Laceras y hoy estaré sustituyendo a Ronald Rodríguez, quien no podrá acompañarnos desde los estudios, aunque sí en contacto remoto. Estamos transmitiendo por U Rosario Radio desde el stand de la Universidad del Rosario en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nuestro programa de hoy lleva por título Edmundo, donde abordaremos el acuerdo alcanzado in extremis por la oposición democrática venezolana para designar como su candidato a presidencial a Edmundo González Urrutia, tras la negativa del régimen de Nicolás Maduro de inscribir tanto la candidatura de María Corina Machado y de su sustituta Corina Yoris, y también después de las divergencias que habían surgido en el seno de la propia oposición tras la inscripción de la candidatura del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Edmundo González Urrutia, el candidato elegido por unanimidad de los partidos de la oposición, es un diplomático venezolano de 74 años que en los años 90 ejerció como director general de política internacional de la Cancillería venezolana. Ha sido también embajador en Argentina y Argelia. Ha estado ligado a la oposición venezolana siempre, habiendo ejercido como coordinador de enlace internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Me acompañan hoy desde el estudio de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela y especialista en temas migratorios, y Ligia Bolívar, de la Organización Defensora de los Derechos Humanos Alerta Venezuela. Y en remoto nos acompañan también Ronald Rodríguez, Alejandro Martínez, Andrés Audelo, Alice López y Antonio de Licio. Vamos a comenzar entonces nuestro programa de hoy. Vamos a entrar en contacto con Ronald Rodríguez, a quien queremos preguntarle qué escenarios se presentan hoy en día en Venezuela ante el acuerdo alcanzado por la oposición venezolana de designar a un candidato unitario. Adelante, Ronald.
Chomín, gracias a todos y todas por contactarnos en la Feria del Libro. Mucha envidia de verlos en el estudio de la Universidad del Rosario, que está en el stand en la parte de universidades. Bueno, respecto a la pregunta, Chomín, es un momento bastante particular. Cuando se creía que la oposición venezolana estaba fragmentada, dividida y que no había posibilidad de una transición en Venezuela, desde octubre del año pasado hemos visto cómo esa oposición se ha recompuesto, ha generado un escenario donde hoy es incluso viable que tengan un candidato único para confrontar al chavismo. Y eso pone sobre la mesa eventualmente la dificultad que va a tener el chavismo para presentar una o para torcerle el brazo a la democracia y tratar de sostenerse en el poder. Edmundo González Urrutia es la crónica de un personaje que no había sido llamado a la fiesta, pero que puede terminar convirtiéndose en la estrella de la fiesta. Es un momento bastante llamativo que una oposición dividida, fragmentada, lograra una dinámica tan sencilla como decir, no importa quién es el candidato, el hecho es que hay que salir de Nicolás Maduro y se quiere hacer por medios democráticos, por unas elecciones. Eso es fundamental. Es una señal importante para una América Latina que en este momento está viendo un repunte de los autoritarismos, ver cómo una oposición que está jugando con todo en contra logra llegar a un consenso de más allá del nombre de Edmundo, lo que está decidido es que hay que hacer una transición en Venezuela y el regreso a la democracia. Ya puntualmente frente a tu pregunta de los eventuales escenarios, pues el escenario que nadie quiere y que lamentablemente es el más probable es que el régimen trate de sostenerse tratando de romper todas las reglas, todas las características de una competencia electoral que pretenda fingir que va a lograr una gran movilización. Recordemos que en la consulta que se hizo en diciembre del año pasado, ellos hablan de 10 millones de personas que fueron a acompañar esa consulta, lo cual pues fue absolutamente evidente que no se dio así. Tratar de sostener una mentira de esas puede generar una ruptura del statu quo y causar un gran malestar en Venezuela. Otro de los escenarios, y que incluso este fin de semana se estuvo moviendo, es eventualmente cambiar el candidato del chavismo. Tratar de poner a alguien que tenga más respetabilidad o más posibilidades de ir a una elección, lo cual tampoco es viable en la medida en que el chavismo en este momento no tiene un segundo de a bordo. Diosdado Cabello ya no juega el papel que jugó en el pasado. En algún momento se puso sobre el escenario el nombre de la Cava, el gobernador, pero tampoco es una figura, e incluso particularmente se considera que no se puede presentar porque nació en Italia, nació en Roma, y esto le impediría, tiene doble nacionalidad y esto le impediría participar. Otros nombres, los hermanos Rodríguez, creo que tienen tan mala reputación como el propio Nicolás Maduro, así que al chavismo, si se quiere mantener el poder, lo único que le queda es montar una treta que tiene que ser muy cuidadoso en no terminar desatando ánimos adversos para mantenerse en el poder. Creo que con Edmundo se abre un escenario que sería el deseable, que es que se logre una transición que no va a ser fácil, una transición que va a tener muchos problemas, y particularmente que logre mantener la cohesión de la oposición, porque lo que se ha logrado este fin de semana es algo complejo que ha llevado años de construir, pero que en cualquier momento se puede deshacer. Y Edmundo, de hecho, no es una persona que figure en los medios, no es un personaje muy público, pero parece que sí es uno de esos actores políticos que sabe construir en la sombra, que sabe construir en el silencio, que logra llegar a acuerdos, que logra tender puentes. Habrá que ver cómo tiene que hacerlo. En América Latina hemos tenido otros escenarios en los cuales estos personajes que no son los invitados principales a la fiesta terminan participando. Y finalmente, un escenario que es el menos probable es que el chavismo entienda que ya no es el régimen que fue en el pasado y que dé un paso al costado. Esa es una decisión que pocos esperamos, porque si algo se ha caracterizado la revolución bolivariana es que atenta contra el principio básico de la alternancia en la democracia, y ellos quieren, aspiran a quedarse en el poder, particularmente Nicolás Maduro, quien siente que si pierde la elección, solamente pierde la elección, no solamente pierde el proyecto político, sino que incluso también está sobre la mesa que pierda la libertad. Es una persona que tiene que responder por la violación de derechos humanos, que tiene querellas importantes en la Corte Penal Internacional, y esto pues significaría que Maduro no aspira a lo que, o que no podría lograr eso a lo que aspira, mejor, que es ese retiro o esa muerte en el ejercicio del poder como la tienen sus aliados, los hermanos Castro. Ya murió Fidel, Raúl está haciendo cola, pero pues el destino de Venezuela no espera eso, no espera esa dinámica. Ya ese otoño dorado de los dictadores no es posible, y menos con un dictador que ha violado los derechos humanos.
Muchas gracias, Ronald. Vamos a preguntarle ahorita a Ligia Bolívar. El tema del registro electoral es un tema básico en cualquier elección de este tipo, ¿no? Los tiempos para inscribir personas han sido realmente muy cortos, y en el exterior, sobre todo la gente que está en el exterior, prácticamente no ha tenido acceso a poder inscribirse. Cuéntanos un poquito cómo está esta situación.
Gracias, Chomi, y bueno, buenos días a todos los que nos escuchan y a los compañeros de mesa. Fíjate, yo creo que es bien importante insistir sobre este tema, porque toda la atención mediática se ha centrado en quién es el candidato, pero no se ha tomado con la misma consideración quiénes son los votantes. Y estamos frente a una situación en el país en la que el gobierno no solamente pretende seleccionar al candidato de la oposición, sino que también pretende seleccionar quiénes van a votar por ese candidato o por quien sea, ¿no? Entonces, tenemos un cuadro en el cual aproximadamente 5 millones de venezolanos en el exterior estarían legalmente facultados para votar y alrededor de 4 millones de jóvenes dentro del país también. Estamos hablando de 9 millones, eso es casi un tercio de lo que es el último registro electoral, que no estaban inscritos. Y para eso se dio menos de un mes de plazo, y en el caso del exterior no solamente fue menos de un mes de plazo, sino que los equipos no llegaron a tiempo, el espacio no se abrió a tiempo, y en algunos lugares solamente hubo escasos 15 días para cumplir con el registro electoral. Registro electoral que además estuvo limitado, no solamente por lo que dice la ley, que es bastante restrictivo, y hasta incluso discriminatorio, porque no son requisitos iguales para la población que vive en Venezuela, sino que además hay un requisito que, siendo inconstitucional por discriminatorio, fue mayormente restringido, ¿no? Y es que la norma dice, el artículo 124 de la Ley de Procedimientos Electorales, dice que puede registrarse fuera del exterior, en el exterior, toda persona mayor de 18 años que tenga visa de residente o cualquier otro documento que demuestre legalidad en el país. Y el Consejo Nacional Electoral mandó una instrucción diciendo que solamente visa de residente. O sea, se ignoran, borraron del mapa la mitad de la norma. Y con eso dejaron por fuera a la gran mayoría de los electores, que no se pudieron inscribir, y que esto ya nos pone frente a el primer fraude masivo preelectoral, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy delicada, donde vamos a ver unas elecciones que, eso sí, van a dar cuenta de cuál es la magnitud de lo que significa la población en el exterior, esa población que se ha venido ignorando, que su existencia se ha venido negando por parte del gobierno, pero aquí vamos a ver que realmente existen, porque vamos a ver un registro electoral bastante parecido al de las últimas elecciones presidenciales, y ahí se va a quedar en evidencia quién está realmente mintiendo.
Vamos ahora con el profesor Andrés Audelo. Queremos un poco ver su opinión sobre un poco la dimensión internacional de todo este proceso político que se está llevando a cabo ahorita en Venezuela. Por un lado está la reimposición, el anuncio de reimposición de sanciones parciales, por lo demás, que ha hecho Estados Unidos al no cumplir, digamos, los acuerdos que se alcanzaron en Barbados. Pero también tenemos, por otro lado, la intervención del presidente Petro y del presidente Lula. Concretamente, Petro habló de la posibilidad, o que propuso a las partes, tanto a la oposición venezolana y especialmente a Nicolás Maduro, la realización de un plebiscito que dé garantías posteriores a los resultados electorales que se conocerían el 28 de julio. ¿Cómo ves tú este proceso internacional, Andrés?
Hola, Chomín. Buenos días. Yo parto de un comentario repetido y que vale la pena volver a insistir siempre en esto, y es la geopolítica venezolana, pues es fundamental para no solo para la región, sino para el hemisferio y más. Es decir, Venezuela, al contrario de lo que muchas veces se puede pensar, a pesar de su aislamiento, es un país determinante. Entonces, tú ya mencionabas, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, que está además en un proceso electoral importante, así lo nieguen, el régimen, pues las sanciones les duelen, ¿no? Les duelen bastante. Ahora, miremos en la región, o miremos más lejos para empezar, el tema incluso de Irán tiene juego en este caso, ¿no? En términos o con países de la región, está Cuba, está Nicaragua por un lado, es decir, Venezuela, lo que ocurre en Venezuela, repito, es fundamental para estos países. Varias veces hemos mencionado la posibilidad, digamos, teórica de que el camino de Nicaragua, ¿no?, sea un espejo de Venezuela. Ahora, ¿qué ocurriría hipotéticamente si la oposición obtiene un triunfo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de los otros regímenes autoritarios similares, como el nicaragüense, como el cubano? En el caso de Brasil, que también está viviendo momentos convulsos por política interna, pues llama la atención por el tema del liderazgo del presidente Lula. Y finalmente está, por supuesto, el tema de Colombia. Yo Yo creo que a esta altura, y un poco siguiendo, intentando interpretar la línea o siguiendo la línea que mencionaba la profesora Ligia, me parece muy acertada. Es decir, hay un nuevo inconveniente, un inconveniente que es evidente, pero que empieza a aparecer porque es la siguiente etapa y es el tema puramente electoral. Y eso cambia también la geopolítica y cambia también las relaciones que plantea Venezuela en este caso particular con sus vecinos. Es decir, si hace 2 semanas nos pareció extraño, o escandaloso, o sospechoso o improvisado la decisión del presidente Petro o la invitación del canciller Gil, más bien al gobierno de Colombia a servir como veedor electoral, hoy creo que eso puede modificarse o puede llegar a cambiar la dinámica política. Entonces, eso pone nuevamente al gobierno del presidente Petro, que no la está pasando tampoco bien, política interna, por las encuestas, por las marchas recientes, en una posición de tomar decisiones de cara a un proceso electoral muy convulso, muy complejo, muy oscuro, pero que, digamos, es la salida por la que se está apostando en Venezuela.
Muchas gracias, Andrés. Profesora María Clara Roballo, quería preguntarle qué retos podría tener el candidato, digamos, designado por la oposición, Edmundo González Urrutia, de ganar las elecciones en el campo de la migración. Así, ese es un tema que no se va a terminar de un día para otro, es una migración muy grande, muy compleja. ¿Qué retos encontraría un candidato como este en ese escenario eventualmente de ganador?
Gracias, Xiaomi, por la pregunta. Bueno, como lo dijo muy bien el profesor Ronald, hay diferentes escenarios en este momento. Tal vez el más inmediato es diseñar una campaña en muy poco tiempo, en muy pocas semanas, en un contexto incluso de radicalización del gobierno Maduro, en donde efectivamente hay grandes riesgos para este candidato. Tiene que diseñar una campaña no solamente para la población nacional, sino también para los pocos votantes que pueden haberse logrado registrar desde el exterior. Entonces creo que ese ya es como uno de los retos iniciales. Por supuesto, tiene que mantenerse visible, lograr acuerdos y concertar varios sectores venezolanos justamente para mantener justamente la figura de Edmundo como el candidato de la oposición antes de que puedan tomar decisiones arbitrarias el gobierno Maduro. Y por supuesto, también tendrá que pensar una hoja de ruta de lo que pueda suceder después del 28 de julio, teniendo en cuenta que ante un escenario en donde posiblemente haya un continuismo del gobierno Maduro, pues efectivamente este candidato, Edmundo, ya queda con el liderazgo de la oposición y efectivamente tendrá que saber cómo jugar, independientemente de que logre tener alguna victoria o no el 28 de julio. Y siendo optimistas, pensando efectivamente que se puede dar un cambio en Venezuela, creo que los retos con la migración son enormes. Tiene que dirigirse a más de 7,7 millones de sus nacionales que han salido del país, conectar con ellos. Su carrera como en la diplomacia seguramente buscaría también acuerdos desde los consulados que son tan necesarios efectivamente para hacer acompañamiento de la diáspora en el exterior, poder normalizar la situación de que los venezolanos puedan adquirir un pasaporte a costos justos. Creo que allí también habría un reto de la institucionalización y la documentación de esta diáspora. Y por supuesto, no solamente quedarse en esa mirada tradicional de documentos, sino entender que muchos nacionales hoy, que salieron en condiciones muy complejas, hoy tienen nuevos instrumentos de regularización en otros países, como el PPT, pero también ha pasado en Ecuador, en Perú, en Costa Rica, y efectivamente tendrá que saber cómo esta normativa hacia los nacionales fuera de Venezuela tendrá que acoplarse con esos nuevos documentos que les permiten la regularización fuera de Venezuela y también trabajar y estar en estos países. Y por supuesto, pues efectivamente, tal vez el reto más de fondo es que efectivamente, sin desconocer que los venezolanos tienen derecho a migrar, pero tienen derecho a migrar dignamente. Y es lograr la estabilización de las condiciones económicas y sociales de la población venezolana para que efectivamente sea un derecho que nazca de una idea espontánea, ¿no? Para de salir del país y no en las condiciones que hoy están saliendo, en donde efectivamente pues pueden ser en gran medida leídos los migrantes venezolanos como refugiados.
Muchas gracias, María Clara. Vamos ahorita a Caracas con el profesor Antonio Delicio para que nos comente toda esta fluida situación política que se vive en el vecino país. Adelante, Antonio.
Bien, si algo hay que decir de la candidatura de Edmundo González Urrutia es que es una candidatura sorpresa, para propios y extraños, para los propios, los que hacen vida en la oposición venezolana, porque hay que recordar que González Urrutia fue inscrito como candidato tapa, es decir, que iba a ser sustituido en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, una tarjeta que fue habilitada a última hora. Por el otro lado, debe sorprender a los extraños, al oficialismo en este caso, por cuanto no estaba en los cálculos seguramente tener un candidato unitario de la Mesa de la Unidad Democrática. El oficialismo siempre ha pensado que su fuerza para el 28 de julio es la división de la oposición. Sin embargo, tener un candidato unitario de la alianza opositora que ha mostrado músculo electoral, que mantiene un músculo electoral con las primarias del 22 de octubre y tiene capacidad de lobby internacional, debe estar realmente poniendo a reflexionar, a evaluar, a analizar al oficialismo desde Maduro hacia abajo. Entonces, en ese sentido, es la manera de entender estas 72 horas que da de prórroga el Consejo Nacional Electoral para las renuncias y sustituciones. Una prórroga frente a la fecha original establecida para el sábado pasado 20 de abril y que realmente fue utilizada por Manuel Rosales para oficializar su renuncia, pero hasta el presente, un nuevo tiempo, la tarjeta que inscribió a Rosales no pudo hacer la sustitución, no ha podido hacer la sustitución por González Urrutia. Bien, veremos qué va a pasar y eso seguramente lo sabremos en el transcurso de esta semana.
Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Vamos ahora a Madrid. Con Alice López. Alice, la observación internacional se erige como uno de los principales aspectos a definir en relación con las elecciones presidenciales del 28 de julio. ¿Crees tú, Alice, que será factible la participación de la Comunidad Europea como observador, tomando en cuenta que los tiempos son cortos y que probablemente las condiciones para esa observación internacional no son las idóneas? Adelante, Alice.
Hola, Chomín. Un saludo para todos los que nos acompañan hoy. Y sí, respondiendo a esa pregunta, la Unión Europea ya ha estado allí. Incluso el viernes ya se despedía para el espacio que tuvo primero para encontrarse con el CNE y hablar de todo lo de la observación. Incluso habló de ciertos comicios para estar allí observando. Es un periodo muy corto el lograr hacer toda una investigación y lo que se espera como un observador cuando va allí a hacer la vista electoral. Pero es cierto que para la Unión Europea es importante participar, y más ahora con esta nueva noticia de que ya tiene una candidatura la oposición y que Edmundo pues cuenta con una gran trayectoria tanto política nacional e internacional, porque sabiendo bien que ha sido embajador, bueno, secretario primero en Estados Unidos, luego embajador en Argelia y en Argentina, y que ha gestionado pues diferentes trámites que son importantes para el hemisferio sur, como es el Mercosur. Y cuenta con varias publicaciones además en el ámbito académico. Y aquí en España, por ejemplo, durante estos días se ha visto un gran peso de la publicidad política hecha por los ciudadanos, que se hace pues en las redes sociales, con sticker, contenido que genera esa imagen de quién es Edmundo y darse a conocer como un nuevo candidato, sabiendo que antes la candidata era María Corina y ahora pues la imagen tiene que ser Edmundo de la oposición. Y a mí, Chomi, me gustaría otra cosita comentarte. Hace 28 días fue la duración de la inscripción para que los ciudadanos venezolanos en el extranjero pudieran inscribirse para votar. Y esto cerró. El CNE presentó el 17 de abril que 604.964 venezolanos lograron inscribirse. Este dato todavía está por revisarse, a ver si es veraz. En el caso de España, pues se han presentado muchas irregularidades y se han pedido documentos que son un poco absurdos, comparándolo con otras situaciones, como es el caso de Colombia, que un colombiano en el extranjero solamente requiere ser mayor de edad y tener una cédula de ciudadanía. Y en el caso de los venezolanos les estaban pidiendo tener una residencia, un documento de DNI, empadronamiento, un pasaporte, además del alto coste que tiene el pasaporte, como lo decía la profesora María, aquí vale 200 euros y puede tardar entre 2 a 4 meses. Y bueno, todo esto ha sido tachado como algo pues absurdo y que el proceso se vuelve mucho más limitante. Es verdad que en 2018 solamente el 3% de la población de venezolanos en el extranjero se pudieron inscribir. Eso más o menos eran 108 mil personas las que pudieron votar. Y a día de hoy, pues con 4 millones de venezolanos fuera, es muy pocos los que van a poder participar y hacer uso de su voto. Además de eso, pues tenemos que ser optimistas y creer que aquellos que puedan votar, pues puedan votar en conciencia, saber quién es el mundo y votar por lo que quieran el cambio.
Muchas gracias, Alice. Quería hacer un pequeño comentario, una reflexión que me ha venido a la cabeza a raíz de la designación del candidato González Urrutia, es que la oposición venezolana ha demostrado en esta oportunidad, digamos, una gran madurez política, ¿no? Poder llegar a un acuerdo por unanimidad en un tema tan importante. Y además echa un poco por tierra algunos temas que veníamos arrastrando, como pues una supuesta posición muy dogmática por parte de María Corina Machado, digamos que había mantenido hasta ahora, pues hasta ser elegida, pues una posición digamos proclive a la abstención, pero también por otro lado una candidatura que tenía gran contestación dentro de la propia oposición, como la de Rosales, también digamos el candidato Rosales tuvo, digamos, la grandeza de declinar su candidatura y cumplir con su palabra de que daría paso a una candidatura unitaria, ¿no? Quisiera, María Clara, un poco qué reflexiones te trae un poco esta situación a ti. Y me gustaría también que otras personas del grupo pudieran comentar al respecto.
Vale, Xiaomin. Bueno, antes de dar la palabra a mis compañeros expertos en temas políticos, creo que independientemente de cuál sea el resultado luego del 28 de julio, creo que la oposición está mandando un mensaje importante y es ir en contra de una costumbre hacia los personalismos, hacia los caudillismos. Lo vimos en algún momento con Capriles, con Leopoldo López, y es que efectivamente la forma de respuesta del régimen de Maduro y el régimen de Chávez fue descabezar a esos grandes líderes de la oposición, y como bien lo menciona Xiaomin, acá se ve tal vez un poco más de madurez, en donde efectivamente hay que tomar decisiones pragmáticas como la oposición, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en donde la causa vale mucho más allá del personalismo de quien pueda llegar al poder, en donde efectivamente hay más capacidad de concertación y también de decisiones muy rápidas en un contexto muy adverso. Y creo que es importante tener en cuenta que es un buen mensaje, y sobre todo también las características propias y la forma en que llegó Edmundo a este cargo o a ser líder de oposición, sabiendo que efectivamente una persona que no tiene una carrera política profesional, sino más bien se ha movido en el mundo de la diplomacia, y desde allí también pueden salir cosas interesantes en la forma novedosa, efectivamente, que requiere justamente contraponerse al régimen Maduro.
Okay. Ronald nos está pidiendo la palabra también para opinar sobre este tema. Adelante, Ronald.
Ya lo decía la profesora María Clara Xiaomin, y creo que una de las características de esta oposición es que ha logrado superar el personalismo, y eso no es poco. En Venezuela siempre se decía, ¿quién es el actor que va a confrontar a Chávez? ¿Quién es el actor que va a confrontar a Nicolás Maduro? Y creo que una de las cosas que ha logrado el liderazgo de María Corina Machado es que eso ya no se cifra en una persona, y eso la ha convertido en una líder que ha podido transferir el apoyo del pueblo hacia ella, hacia lo que es hoy, la candidatura de la oposición. Incluso puede que el día de mañana el régimen se invente alguna marrulla para que no pueda ser Edmundo, pero en este momento hay un bloque opositor que se ha logrado cohesionar en contra del régimen de Nicolás Maduro, y superar el personalismo, superar el afán de protagonismo que en el pasado tantas veces golpeó a la oposición. Creo que esta es una elección, incluso dentro de los sectores opositores, es una elección muy importante para Leopoldo López, para el propio Enrique Capriles y también para aquellos actores que han tratado de adueñarse de la oposición. El éxito de la oposición hoy es no tener ese personalismo.
La palabra ahora, vamos a darle la palabra ahora a Ligia Bolívar, que también tiene algo que decir sobre este tema. Adelante, Ligia.
Gracias. Sí, quería solamente añadir que uno de los grandes problemas de la oposición siempre ha sido el triunfalismo, ¿ya? y eso lo vimos, bueno, lo vimos en 2015 y cómo fue, rápidamente fueron aplastados y no tenían capacidad de lanzar un plan B. Lo vimos precisamente después de octubre, donde parecía que había un mensaje muy claro por parte de la población, y sin embargo el gobierno ha hecho todo lo que estaba en sus manos para aplastar también esa voluntad de la población, ¿no? Entonces creo que es bien importante también considerar eso al futuro. Es una frase muy trillada, pero no por eso menos cierta, que dice que los rusos también juegan, ¿no? Y eso creo que es literal en el caso de Venezuela. Los rusos, los iraníes, los chinos, los cubanos y por supuesto Maduro y su grupo también juegan. Son muchos los intereses que están de por medio y hay que ser muy cuidadoso con respecto a esos triunfalismos. Y la oposición más que nunca tiene que tener plan A, B, C y D. No necesariamente para negociar una candidatura a la medida del gobierno, pero sí para prever y anticipar otro tipo de obstáculos que seguramente se van a presentar por el camino de aquí al 28 de julio. Y otra cosa que tiene que conocer la audiencia, sobre todo la audiencia internacional, es que cuando se dé la elección del 28 de julio, por constitución, la entrega del poder se hace en enero. Todavía quedan 6 largos meses de maniobras, de zancadillas. Es decir, es un año muy convulso, no solamente hasta el 28 de julio.
Muchas gracias, Ligia. Vamos ahorita con Andrés Agudelo, también sobre este mismo tema. Adelante, Andrés.
Dos comentarios puntuales. El primero es que con este equipo hemos señalado desde hace algunas emisiones que el término transición ha estado presente en los discursos de María Corina Machado. Hoy esa palabra, digamos, resuena un poco más, y dentro de la riqueza y la complejidad y la paradoja que implica la historia democrática de Venezuela, aparecen figuras históricas como la del general Eleazar López Contreras, encargado de una transición en Venezuela a mediados de los 30 del siglo XX, bastante interesante, simplemente para mencionarlo. Y el otro comentario que a mí, digamos, me llama la atención es empezar a ver algunas cosas en perspectiva. Retomo algo que mencionaba Ronald, y es que la oposición no es solo una. La oposición tiene una trayectoria, estoy hablando ya puntualmente del siglo XXI, totalmente distinta, diversa, compleja, con errores, con virtudes, y al escenario de hoy, pues, el escenario de hoy es un resultado de esas complejidades. Y por el otro lado, pues, lo mismo, vimos un ascenso, un auge, una crisis, y entre signos de interrogación, el declive de un régimen que pues ha sido importante para la historia general de América Latina contemporánea y que hoy también pues está, digamos, de cara a una situación muy, muy difícil y que invita a una evaluación histórica de larga duración.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por estos comentarios. Muchísimas gracias también a todos los compañeros de mesa por los análisis vertidos aquí y todos los comentarios que han hecho. Pasamos ahora a la segunda parte de Esto no es una frontera, esto es un río, con los podcasts de Desde la otra orilla y Conversaciones. No sin antes agradecerle a Nelson Duarte, quien ha estado al frente de los controles, y a Mario Castro en la dirección de la emisora. Hasta luego.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En la sección de hoy, 22 de abril 2024, en las noticias sobre migración, iniciamos con las denuncias que vienen haciendo los migrantes en México por la represión que viene aumentando el gobierno mexicano por su condición de migrante. En ese sentido, importante también destacar que esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia por el respeto de los derechos humanos de los migrantes que están siendo vulnerados en países así como México. También importante decir que desde el punto punto de vista de la situación de los migrantes venezolanos en Sudamérica, por un lado preocupa que el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro, haya cerrado el consulado y la embajada en Ecuador, dejando desamparados a más de 500.000 venezolanos que están en ese país en condición de migrante, y por el otro lado las exigencias que están haciendo de respeto de sus derechos políticos los migrantes en varios países, particularmente en Uruguay y en Argentina, donde se ha sentido más la voz de protesta de los migrantes venezolanos ante imposibilidad de aumentar las horas, los días, para que puedan registrarse en el registro electoral permanente del CNE. Importante también en este marco decir que el Tren de Aragua, que tiene que ver con esa parte oscura de la migración venezolana, el Tren de Aragua está siendo objeto otra vez de las relaciones entre Chile y Venezuela. El presidente Boric dijo que estaría dispuesto a sentarse con Maduro a discutir sobre el caso del Tren de Aragua. Recordemos que detrás del asesinato de Ojeda, la fiscalía chilena ha dicho que estaba el Tren de Aragua y le ha pedido apoyo a la fiscalía venezolana para ir esclareciendo estas actividades criminales del Tren de Aragua en Chile. En materia binacional, por un lado, importante la noticia de la liberación y el regreso a Bogotá del congresista Uzcategui, que fue apresado en su entrada a Venezuela cuando a poner una denuncia sobre la manera como el ELN está realmente transgrediendo cualquier acuerdo de paz y siguen actividades criminales. Recordemos que Caracas es la sede del encuentro entre el gobierno de Petro y el ELN. Por el otro lado, también importante, estamos esperando un pronunciamiento conjunto de Lula en su visita a Bogotá acerca del acuerdo que Petro llama de paz política para Venezuela. Ahora bien, en política interna, sobre todo ha estado muy noticioso todo lo que tiene que ver con el petróleo. Recordemos que Estados Unidos cambió su licencia 44 por una licencia 44A que la extiende hasta el 31 de mayo y crea condiciones distintas, menos generalizables para las contratistas que quieran hacer negocios con PDVSA, contratistas que ahora deberían pedir a la OFAC directamente el permiso para poder realmente levantar el veto que sigue teniendo PDVSA en la administración Biden. Importante también en términos de petróleo el hecho que se crea la empresa Roraima entre el Estado venezolano y la empresa privada. Ahora, en términos políticos, tenemos que, bueno, Edmundo González resulta ser el candidato de la plataforma unitaria. Manuel Rosales desistió de su intento. La plataforma unitaria asume o toma una decisión por unanimidad. Bien, lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima semana.
Si quieres hacerle seguimiento al desarrollo del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y descargar los informes mensuales de la Bitácora Migratoria, visita el portal www.bitácoramigratoria.co.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y hoy tenemos como invitada a Menena Cután, diseñadora, ilustradora, escritora venezolana, formada en el Instituto de Diseño Fundación Newman de Caracas, así como en la Pearson School Design and Bath Institute en Nueva York, quien ha estado participando como invitada en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en diversas actividades. Junto a Chomín Las Heras, hola Chomín.
Hola Ronald, un placer estar otra vez con ustedes.
María Clara Roballo.
Hola a todos, un placer tener esta invitada el día de hoy.
Y el profesor Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro.
Hola, hola, buenos días.
Vamos a entrevistar a Menena un poco sobre la labor que ella desarrolla y un tema que a mí me llama muchísimo la atención. Menena, ¿qué es la literatura infantil y qué es la ilustración infantil?
Hola a todos, encantadísima de estar con ustedes, honrada y emocionada. Y un poco curiosa también. Ronald, Chomín, María Clara y Alejandro. A mí no me gusta mucho describir ni poner etiquetas. Yo creo que la literatura, en el sentido general de la palabra, es una puerta al mundo. Es el que lee se abre al mundo y a los niños les pasa lo mismo, pues. Los niños aprenden a través de los libros cosas que no aprenderían de esa manera. Y todo depende de cómo uno se los muestre. Puede puede llegar muy lejos, esa mente. La mente vuela y llega a donde la imaginación no tiene límites. Así es que eso es lo más lindo de la literatura infantil, que es muy genuina, es muy pura, va a un lector que no tiene prejuicios. Entonces, el niño es capaz de interpretar, de percibir y de sentir cosas que los adultos no. Son mucho más sabios que uno, porque uno tiene mucha información a través de la vida y se ha estructurado una serie de ideas ya preconcebidas de las cosas, mientras que el niño apenas está abriendo esa mente. Entonces, cuando tú te metes, cuando tú entras en esa mente del niño que está casi virgen o está comenzando a tener conocimientos, pues es muy creativa, es muy inteligente y es mucho más clara que la de los adultos. Los niños son capaces de entender cosas muy complejas de una manera muy sencilla. Yo he aprendido mucho de la mente de los niños. Es impresionante.
Mira, Menena, en tu obra, tanto para niños como para adultos, porque también escribes para adultos también, has abordado el mundo de las personas con discapacidad visual, ¿verdad? Primero con el libro para niños, El Libro Negro de los Colores, que se editó en el año 2008, entiendo que en México, y luego con ya una obra que es también para adultos, que se llama Cierra los ojos que vamos a ver, ¿no? Ya un poquito después, en el año 2013. ¿Qué te llevó a escribir sobre este tema, digamos, tanto para niños como para adultos?
Bueno, fíjate tú que justamente esa capacidad de tratar de entender la mentalidad de los niños, esa curiosidad. Y ahí hubo como dos elementos. Uno es que siendo yo una persona que me comunico básicamente con imágenes visuales, porque soy además diseñadora gráfica, o sea, siempre me ha gustado el dibujo, y soy ilustradora, y casi que escribo con imágenes visuales porque soy muy visual, siempre le he tenido como un miedo me ha impresionado mucho el mundo de las personas que nacieron sin haber visto. No solamente las que se quedaron ciegas, sobre todo los que nunca han visto. Esa es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo alguien que nunca ha podido ver puede entender este mundo? Que los ignora absolutamente, además, porque todo está hecho para los que sí ven. Entonces, yo me he dado cuenta a través de los años que tengo trabajando en diseño gráfico y en ilustración y todo, que yo para entender las cosas tengo que regresar a mi niñez, a mi pensamiento de niña, o sea, a lo esencial. Y dije, ¿cómo será eso de vivir sin ver? Y me imaginé que yo era un niño ciego, que yo había nacido sin ver. Y que yo me llamaba Tomás. Bueno, Tomás porque pensé en la imagen de Santo Tomás que Jesús le dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces dije, bueno, yo me llamo Tomás, yo soy un niño que nací y nunca he visto. Y mis amigos me invitan a jugar, porque yo tengo amigos que, mis amigos sí ven. Entonces cuando me invitan a jugar, me dicen, vamos al jardín, que el cielo está azul. ¿Qué es azul para mí? Para Tomás, que nunca ha visto. Y yo me puse a pensar, bueno, si yo soy Tomás y nunca he visto, y cada vez que salgo al jardín y me dice que el cielo está azul, yo siento que el sol calienta mi cabeza. Entonces me empecé a imaginar que yo era ese Tomás y que era el rojo para mí. Bueno, yo he oído que la sangre es roja. Y yo cuando me caigo me raspo la rodilla y me sale sangre. Entonces el rojo duele cuando se asoma por el raspón de mi rodilla. y es ácido como la fresa, porque yo sé que la fresa es roja porque lo he oído, y es dulce como la patilla, pero duele cuando se asoma por el raspón de mi rodilla. Y así fui hilando sensaciones, o sea, haciendo paralelos entre colores, porque claro, era un reto tratar de pensar en colores cuando el color es un estímulo absolutamente visual, porque yo puedo pensar en que las personas ciegas tocan y sienten por el tacto o escuchan, pero el color es un estímulo que tiene que ver con la luz, o sea, es imposible de tocarlo ni de sentirlo. Entonces ese fue el reto que me puse, pero realmente yo no estaba pensando en un libro, yo no estaba pensando en adultos, yo no estaba pensando en nada, yo simplemente estaba haciendo una reflexión, una intromisión, una experiencia personal de cómo sería sentir sin ver, sentir los colores. Y escribí ese texto que nunca imaginé yo que se iba que iba a ser un libro, realmente. O sea, no sabía, yo no sabía qué era, porque además yo no es que soy poeta, yo no dije eso es un poema que yo escribí, no. Yo escribí algo que me salió del alma y que se convirtió después en un libro que realmente es un libro bellísimo, porque es un libro que fue concebido, lo vio Mónica Berna, que era mi editora en ese momento, yo estaba haciendo unas ilustraciones para otro libro, ella leyó este texto y vio un libro aquí, y además vio un libro infantil, porque ella es editora de libros infantiles, y yo decía, pero cómo que, a mí me parecía que yo era fortísimo lo que yo estaba escribiendo.
Mira, Menena, y además ese libro ganó un premio muy importante en el Festival del Libro de Bolonia, entiendo que es un poco como el Nobel de los premios para literatura infantil, ¿no?
Sí, fue una sorpresa total, porque de verdad que yo, es que el libro fue surgiendo a través de ese texto, que sí era muy fuerte, porque en el texto realmente, imagínate ese texto pero sin libro, porque el libro hoy en día es un libro negro que tiene braille, que ya te anticipa de qué se va a tratar ese texto. Pero cuando yo lo escribiera en una hoja de papel y en todo el texto no se hablaba de la palabra ciego, no se hablaba de la palabra no ve, sino simplemente tú estabas hablando de sensaciones a través de otros sentidos que tenían que ver con los colores, pero al final, en la última línea, dice, todos los colores le gustan a Tomás, porque los huele, los toca, los oye y los saborea. Y en esa última línea es cuando tú decías, wow, es que no ve el niño. O sea, era como era una sorpresa, era una cosa. Y claro, este libro, este texto causó mucho impacto en mi editora, y ella dijo, yo quiero hacer este libro. Yo, ¿cómo que un libro? ¿Eso cómo se hace un libro con eso? Y empezamos a hablar de por qué yo lo había escrito, y ella me dijo, bueno, si tú lo que quieres es someter, porque yo le decía, es que yo lo que quiero es que la gente se plantee, porque es que yo estoy segura que es que a nadie se le pasa por la cabeza pensar, wow, ¿cómo será vivir sin haber visto? No, eso no le pasa a uno por la cabeza, pero yo estoy segura que el día que te pase por la cabeza, te va a pasar lo mismo que me pasó a mí, porque es que es una experiencia. Entonces ella me dijo, bueno, si tú lo que quieres es que el lector se someta a este sentimiento, vamos a hacer un libro negro. Y ahí surgió todo esto de hacerlo en braille y de buscar unas ilustraciones en táctiles y toda esta cosa. Y claro, el libro cogió vuelo. O sea, de verdad que es un libro bellísimo. No, y no me doy todos los créditos yo, porque es un libro que se hizo en equipo y es un libro que además ha tenido una vida y que me ha dado a mí una vida bellísima de lo que ha generado, ¿no? De la sensibilidad que ha generado el libro.
En efecto, Menena, mis sobrinas son groupies tuyas, ellas les aman ese libro, y pues yo lo conocí recientemente y me parece precioso. Y quisiera preguntarte, bueno, cuando uno ve efectivamente tu trayectoria como diseñadora, como ilustradora, como escritora, pero también como editora, y ve tu obra en general, yo quisiera preguntarte cuál ha sido el papel del diseño en tu forma de comunicar, mira, pensamientos complejos como...
Sí, total. O sea, yo digo que yo soy una diseñadora que hace el libro. Yo no soy escritora, yo trabajé 30 años por lo menos en el diseño, como tal, logotipo, portada, todo lo que te puedes imaginar, menú, portada de libro, empaque. Pero yo siempre tenía esa cosa conceptual y me di cuenta, es muy cómico porque yo nunca me he trazado un camino, de verdad. Yo creo que en la vida, ni siquiera cuando me casé ni cuando iba a tener los hijos, a mí me han ido saliendo las cosas a medida que recorro este camino. Entonces, a medida que diseñaba y que trabajaba en todo esto, fui descubriendo que yo... me interesaba como el mensaje, además de la parte gráfica en sí, la estética, porque yo nací con ese chip en la cabeza, porque además vengo de una familia en donde es importantísimo el tema estético, el espacio. Yo además soy sobrina de Tomás Sanabria, el arquitecto que es muy conocido en mi país, hermano de mi mamá, y entonces siempre viví en casa de este arquitecto y siempre fue muy importante que cada rincón tuviera como que, tú sabes, su armonía, su cosa, la luz, el espacio, todo esto forma parte de mi niñez. Entonces, a medida que fui trabajando en el diseño, también me fui dando cuenta de que yo, cuando en mis propias ilustraciones quería decir algo, y descubrí después, más tarde, que también me gustaba escribir. Entonces como que fui ensamblando todas estas inquietudes, pero el diseño nunca se fue. O sea, el diseño es indispensable. Yo cuando hago un libro no puedo separar el texto del el único libro en realidad que ha pasado eso es el libro negro de los colores, porque cayó en esto. O sea, no es un libro que yo no lo concebí como un libro. No lo concebí como un libro. Yo escribí una reflexión y se convirtió en un libro. Pero el resto de mis libros, yo no, a veces sale el texto primero y entonces las ilustraciones complementan ese texto y el diseño tiene que ir potenciando ese mensaje, porque siempre trabajo con muy poquito recurso. Me gusta el minimalismo, me gusta un texto mínimo que no le sobre una palabra ni una coma, igual las ilustraciones. Entonces, claro, tengo que ir como jugando con todos estos elementos y se convierte en una sola cosa que tiene texto, ilustraciones y diseño. Pero es un todo, es un libro, ya sale así, sale listo.
Elena, es claro, digamos que tu obra refleja la ilustradora, ¿no? Y además vienes de una, probablemente de la gran escuela de diseño en Venezuela, que es la Noy.
Sí, verdad, obviamente. Gran escuela.
Uf, la que dio todo, la que incluso generó otras escuelas, ¿no? Ahora, cuando aparece la faceta de la escritura, ¿cómo afecta afecta en alguna medida o de alguna manera tu acercamiento a la ilustración, al diseño?
Yo no creo. A mí me sorprendió muchísimo cuando... Yo no sé si ustedes conocen, pero mi trabajo de repente se fue para una galería de arte. O sea, los libros no terminaron, porque gracias a Dios no han terminado, pero coincidieron en una galería de arte que fue la Galería TAC en Las Mercedes. Pero yo no entendía, cuando a mí Rita Salvestrini, a quien ustedes conocen muy bien, que fue además directora del Museo de Arte Contemporáneo, ella me conocía a mí de diseñadora, cuando yo le hice a ella una serie de empaques, cuando ella trabajaba en el fondo, qué sé yo, en el centro consolidado, no sé qué. Ella me había perdido la pista porque, claro, yo me había retirado, o sea, ella estaba en otra cosa. Entonces me la encuentro en un aeropuerto, esperando un avión en Maiquetía. Y me dice, ¿qué es de tu vida? Me empieza a hablar. Y yo, bueno, yo estoy haciendo libros y tal. Y nada, yo andaba con mi iPad y le empiezo a mostrar, porque ella es muy curiosa. Y ella, ese día terminó diciendo, ¿a ti no te gustaría tener hacer una exposición de tus libros? Y yo, ¿pero cómo se hace una exposición de mis libros? A mí me parecía que eso era una locura. Y yo digo, bueno, claro que me encantaría, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, bueno, eso pasaron 2-3 meses. Yo juraba que eso era una conversación de las que uno siempre dice, como en los matrimonios, bueno, sí, nos vemos, yo te llamo. Y dice, pues no, me llamó y me dijo que habían aceptado y tal. Y yo decía, bueno, yo... Total que estos libros se convirtieron en una exposición, pero... claro, hubo que hacer un montaje, se diseñaron unos módulos, Pedro Quintero y Cristian Oporto diseñaron una exposición increíble, ya, convirtieron cada uno de mis libros en un módulo interactivo y se hizo una exposición. O sea, yo nunca me imaginé que los libros iban a tener esa utilidad o ese intercambio, esa relación con un lector tan directa, ¿no? Que fue emocionantísimo y ya se hicieron 5 exposiciones. Una de ellas fue en Cartagena, en el AI Festival de Cartagena, en el año 2020.
Sí.
Y pues, los libros terminan cogiendo cada uno su camino. O sea, yo no tengo un plan, yo no digo esto va a pasar así, sino que empiezan a pasar cosas. Los textos se complementan a las ilustraciones, no pelean, son hijos de la misma barriga. Así que no.
Mira, mi nena, ya para cerrar, porque tenemos poco tiempo, tú te has adentrado también con la novela El final de la película del año 2017 en un tema de la mayor actualidad para los venezolanos, como es el éxodo, que tiene a 8 millones de ellos viviendo fuera del país, ¿no? ¿Comprenderemos mejor a través de la literatura lo que ha significado este fenómeno para un país que lo ha vivido por primera vez, el fenómeno de la migración?
Uy, yo creo que ese es un sentimiento que cada quien lo tiene profundo en su corazón, en su ser. Cada venezolano, yo digo, no hay un venezolano inmune a esto, ni los que se quedaron, ni los que se fueron, ni los que... Todo el mundo sufre lo que la migración, se haya ido o se haya quedado. O sea, porque es que todos lo vivimos desde distintos ángulos. Y bueno, yo en ese libro sí quise pintar un poquito... en ese libro quise jugar con 4 conceptos. Uno es la migración, otro es la convivencia de 4 generaciones, que eso antes no se daba. Antes la gente de casualidad tenía algunos abuelos, 1, 2, pero hoy en día uno tiene bisabuelos. Entonces es muy impresionante ese intercambio que hay entre bisabuelos y bisnietos. Y después, bueno, el tema del cine, que siempre es tan interesante, cómo entró en Venezuela y siempre cómo nos toca de alguna manera alguna película a cada quien en su vida, nos hace identificarnos o nos recrea momentos importantes. Y bueno, y en otra parte también quise rescatar algunas anécdotas familiares que sabía que se iban a morir si yo no las escribía, y muchos de las... porque 2 de los personajes de estos bisabuelos están inspirados en mis papás. Y muchas de las cosas que se cuentan son anécdotas que sucedieron en mi familia. Y bueno, ese es un libro que quiero mucho porque me recuerda, tiene muchos vínculos afectivos conmigo, ¿no? Así que, bueno,
Muchísimas gracias a Marina Cotén por acompañarnos el día de hoy. Desafortunadamente el tiempo es muy corto, quisiéramos preguntarle muchas más cosas. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como por las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en sillavacía.com.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.